En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo. Muchas gracias por estar ahí en esta otra vez sofocante noche de jueves, que es el preludio además de una nueva ola de calor. Qué pesadez con las olas de calor, como si no hubiéramos tenido bastante hasta ahora, y con las consecuencias que acarrea en forma de incendios además, que es lo peor de esta historia. Las islas afortunadas este año están sufriendo las consecuencias en forma de incendios, son escenario de terribles fuegos, así que vamos a ver si podemos hacer más llevadera la noche a todas aquellas personas que lo están sufriendo en estos últimos días, en estas últimas horas, en la isla de Tenerife. ¿Cuántas noches, cuántas horas, cuántos minutos hemos estado hablando, hemos invertido este verano y el pasado en Mbappé, en Kylian Mbappé? Es algo absolutamente incalculable. ¿Cuántas veces les hemos dicho que mañana va a ser un día clave y al día siguiente todo sigue igual? Bien, pues mañana sí que va a ser un día clave básicamente para el desenlace del culebrón por este verano. ¿Por qué decimos esto? Pues porque para mañana está prevista una convocatoria, una rueda de prensa de Luis Enrique, la que va a dar a conocer la convocatoria del partido del Paris Saint-Germain contra el Toulouse. Y es que una vez reintegrado a la disciplina del grupo, que es una frase muy recurrente en el mundo del fútbol, Luis Enrique dará a conocer el número, la lista de convocados, y todo apunta a que Mbappé va a estar en ella. Y como esté, esta historia va a escribir las últimas líneas por esta temporada, insisto, por esta temporada, lo que nos hará pie a que el próximo año, en cuanto acabe la Liga y hasta que llegue la Eurocopa, volvamos a hablar otra vez de si Kylian Mbappé jugará en el Real Madrid. ¿Será el último año? Bueno, pues seguramente no, porque esta historia es absolutamente interminable. No se lamenten, no se lleven las manos a la cara, porque iba a decir, muchos de ustedes, eso sería un poco pretencioso, las personas con las que nos encontramos muchas veces cuando vamos a algún punto de España, lo primero que hacen es preguntarnos, ¿qué va a pasar con Mbappé? ¿Qué va a pasar con Mbappé? Y es la pregunta más recurrente y no sabemos contestar más allá de lo que contamos en la radio todos los días. Y todo esto además está sucediendo el día en el que Neymar se ha despedido del Paris Saint-Germain definitivamente con destino a Arabia Saudí, poniendo fin a una carrera en el fútbol de élite de un jugador que estaba llamado a dominar el mundo después de Cristiano y de Leo Messi y que se ha quedado en el camino. Un camino, eso sí, lleno de millones, llenos de lujos y llenos de una vida muy cómoda, pero que en cuanto a resultados futbolísticos pues ha dejado mucho que desear, porque apuntaba muy alto y al final se ha quedado, no en un segundo plano, sería demasiado eso, pero la verdad es que no ha tenido el protagonismo que todo el mundo esperaba de él. Así que hablaremos de todos estos asuntos, hablaremos de muchas cosas, de la primera comparecencia de Leo Messi que acaba de producirse en Miami, después de su fichaje por el Inter de Miami, pero antes tenemos que irnos hasta Cincinnati porque tenemos deporte en directo, es el partido de octavos de final que está enfrentando a Carlos Alcaraz con Tommy Paul. Y ha empezado muy bien el partido, pero la cosa se ha ido torciendo poco a poco. Angelito García, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Un partido absolutamente inexplicable, hasta para los que no nos hemos perdido ni un solo punto, porque no sé cómo explicarte cómo está siendo este Alcaraz Tommy Paul. Ya sabes que el rival es un poco su bestia negra, uno de los pocos que tiene head-to-head positivo ante Alcaraz. 1-2, primer set. Iba perdiendo 2-5 Alcaraz y lo acaba ganando 7-6 en el tiebreak. Segundo set. Hay un último juego eterno de 15 minutos donde Alcaraz tiene tres bolas de partido y se le escapan. Y un tenista que venía, Alcaraz, arrollando en los tiebreaks en este 2023, pierde el tiebreak por 7-0 ante Tommy Paul. Con lo cual, 7-6 para Alcaraz, 6-7 para Tommy Paul. Y hete aquí que en el tercer set ha aparecido la lluvia y el viento, que tampoco se lo querían perder. Así que estamos ahora, break arriba, 4-3 para Carlitos Alcaraz. Son los octavos de final de Cincinnati. Esperan cuartos al ganador, el australiano Max Purcell.
¿Este es el último torneo previo al Open de Estados Unidos?
Justo el último. Luego tiene una semanita de descanso, que por supuesto siguen por allí en Estados Unidos entrenando ya en Nueva York en las pistas de Flushing Meadows. Y el próximo 28 de agosto empezará el US Open, donde sabes que Alcaraz defiende título. y donde llega Novak Djokovic con muchas ganas, dos años después de pisar Estados Unidos por última vez, porque en 2022 no le dejaron jugar por la pandemia. Mira, este es Alcaraz discutiendo con el juez. Sí, están hablando sobre la lluvia, si hay que parar o no. Claro, Alcaraz pide que paren porque hay mucho viento, porque hay mucha lluvia, porque la pista está resbaladiza, y Fer Murphy, el juez de silla, dice, es que no sé qué decirte, no sé si se va a poner más pesado o no, pero bueno, se sientan ambos jugadores. Ya te digo, está siendo un partido extrañísimo, lo dejamos ahora mismo 4-3 y 15 iguales en el set definitivo para Carlitos Alcaraz.
Ya hay gotas en las cámaras, ¿eh? Sí. En los objetivos de las cámaras, así que y el cielo lo estamos viendo ahora.
Pinta feo. De hecho, ha salido antes el supervisor, que es una imagen muy extraña, en la que le ha enseñado con un móvil, no sé si era un móvil o un iPad, a Carlos Alcaraz, supongo que por dónde venían las nubes. Claro. La previsión del tiempo y lo que tengan del radar, a ver por dónde venían las nubes. Se tapa el público en la grada. De momento parado este Alcaraz, Tommy Paul. Extrañísimo. 4-3 para Carlitos.
Muy bien, pues estaremos pendientes de ese partido del tenista murciano. Esta noche, como les decíamos, ha hablado Leo Messi en la previa de la final de la Leagues Cup, que disputará el Inter de Miami contra el Nashville. Al argentino le han preguntado por el Balón de Oro y ha asegurado que ahora mismo no piensa en ello.
Te podrás imaginar que después de haber conseguido el Mundial, que era lo que me faltaba, mucho menos estoy pensando en ese premio, ¿no? Mi premio más grande fue ese, y hoy, ahora que no lo pienso. Si llega bien y si no, no pasa nada. A lo largo de mi carrera lo dije muchas veces, si bien es un premio muy, muy importante por lo que significa el reconocimiento, uno de los premios más lindos a nivel individual, pero nunca le di importancia, entre comillas, ¿no? Lo más importante siempre para mí fueron los premios colectivo, y ahora tengo nuevos objetivos con este club, conseguir título, y en lo personal a seguir consiguiendo título.
Y ha dado una curiosa explicación Leo Messi sobre su salida del Barça hacia el Paris Saint-Germain y su llegada al Inter de Miami. Ha dicho que llegó al Inter de Miami, eligió el Inter de Miami porque quería jugar en Miami, porque le parecía un objetivo pues muy del gusto de él y de su familia. Pero que su salida del Barça hacia París, al Paris Saint-Germain, se debió básicamente a que no le quedaba otra posibilidad. Así que esta vez sí que ha elegido, pero la otra vez no le quedó más remedio que irse a París porque no tenía otra cosa. Yassine Bono es noticia de hace unos minutos, ya es nuevo portero del Al Hilal, va a pagar unos 21 millones de euros al Sevilla y se compromete para las tres próximas temporadas. Y la UEFA, y esto ha escocido mucho a los seguidores del Real Madrid, en especial a los seguidores de Vinicius, ha anunciado a los futbolistas que compiten al mejor jugador del año 2023. Y los finalistas son Messi, De Bruyne y Haaland. La lista la completan Gundogan, Rodri, por este orden, Gundogan, Rodri, Mbappé, Modric, Brozovic, Declan Rice, Alexis McAllister y Jesús Navas, que está en el puesto número 11. Y en esta lista no aparece por ningún lado Vinicius, al que no lo ha votado nadie.
Declan Rice por delante de Vinicius.
Sí, sí.
Que no sé qué hizo Declan Rice el año pasado para estar en esa lista.
Y Alexis McAllister.
Sí, bueno. Este destacó mucho en el Brighton, ganó el Mundial, pero Declan Rice...
Sí, pero el Mundial es del 22.
Del anterior ya, pero por eso, la resaca. Por
eso. Bueno, Messi también está en la terna de favoritos y en el año natural 2023 tampoco es que haya conseguido grandes resultados. En el Real Madrid, hoy Courtois y Militao han sido operados de sus roturas de ligamento cruzado anterior por el doctor Manuel Leyes. Vamos a hablar de tantas y tantas roturas que se están produciendo en el mundo del fútbol. Sobre todo, nos llama mucho la atención en el fútbol masculino, pero cuidado, hay un dato realmente llamativo en el mundo del fútbol femenino, porque ha habido ni más ni menos que 25 jugadoras que no han podido acudir al Mundial que está a punto de terminar, con España como gran protagonista, por roturas del ligamento cruzado anterior. 25 jugadoras. O sea que luego vamos a pedir opinión a un experto. En el Barça, mala noticia, Ronald Araujo sufre una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, estará al menos un mes de baja, baja importante, no cabe duda para Xavi Hernández. Y en la Conference League, Osasuna ya conoce a su rival en la ronda previa, va a ser el Brujas de Bélgica. Mañana arranca la segunda jornada en la primera división de nuestro fútbol, a las 7:30 de la tarde se juega el Mallorca-Villarreal y a las 9:30 de la noche se juega el Valencia-Unión Deportiva-Las Palmas. Y estos días ha hablado mucho de una circunstancia que se produjo el pasado sábado en la previa del partido entre el Athletic de Bilbao y el Real Madrid, y es que se metieron las cámaras de televisión en el vestuario del Athletic en el momento en el que la plantilla y el cuerpo técnico rezaba un Padre Nuestro. Eso ha sido muy comentado, hemos escuchado a Unai Simón diciendo que, hombre, pues que lo asumen, pero que si por ellos fuera no se podría ver eso, no se debería ver eso, porque pues no es que atente, pero sí que invade la intimidad de un vestuario en un momento como ese. Pues hay opiniones muy diversas al respecto de que las cámaras entren a los vestuarios. Por ejemplo, Javier Aguirre, el entrenador del Mallorca, lo ha criticado, considera que es una invasión a la privacidad y cuestiona de esta forma las innovaciones planteadas por la Liga.
No todo vale con dinero, el dinero está muy bien, pero hay que priorizar cosas, ¿no? Antes íbamos íbamos a nuestro ejemplo era la Premier, ¿no? Todos, lo que hacía la Premier, lo queríamos hacer. Y ahora parece que queremos hacer lo que hace la Kings League.
Por el contrario, Rubén Baraja, el técnico del Valencia, sí es partidario de dejar entrar a las cámaras al vestuario.
Bueno, simplemente tenemos que adaptarnos a las nuevas posibilidades que ofrece el fútbol, que al final no deja de ser un espectáculo, para que nuestros seguidores, nuestros espectadores puedan ver determinadas cosas que antes no se podían ver. Siempre y cuando se haga con respeto, con organización y demás, pues creo que tampoco es, hacemos nada extraordinario, ¿no?
Pues son las diferentes formas de ver estas novedades que hay en cuanto a la televisión y los vestuarios de la primera división. En segunda división, mañana arranca la segunda jornada, a las 7 de la tarde Andorra-Cartagena y a las 9 y media Zaragoza-Valladolid. Movimientos en el mercado de fichaje, la Real ha cerrado el fichaje del ruso Zakarian, el Rayo ha confirmado dos fichajes, Sergio Camello, que llega procedente del Atlético de Madrid a cambio de unos 5 millones de euros, se ha comprometido hasta el 2027, y Jorge de Frutos, por el que pagará 4 millones y medio al Levante, firma hasta el año 2028. Juanmi ha viajado a Arabia Saudí para cerrar su cesión y la Unión Deportiva Las Palmas ha fichado al delantero Sori Cava para las próximas 4 temporadas. Respecto al Mundial, ya saben, la gran cita, el próximo domingo, 12 en punto del mediodía. España e Inglaterra siguen preparando esa cita en Sydney, un encuentro al que acudirán la reina Letizia y la infanta Sofía. Una noticia luctuosa en el mundo del deporte. Esta noticia pues afectará más a los seguidores del deporte que tengan ya cierta edad, porque hoy ha fallecido a los 97 años Guillermo Timoner, el que fuera 6 veces campeón del mundo de ciclismo en pista, una de esas raras avis que aparecen de vez en cuando en el deporte y que supuso una rotura total, en este caso en el ciclismo en pista. Fue una persona muy famosa cuando estuvo en la pomada del mundo del deporte. Y un resultado más, el de baloncesto, el amistoso que ha jugado la selección española de baloncesto, que ha perdido ante Canadá. España 80, Canadá 85, hablaremos en The Americans de todo esto y todo lo relacionado con el mundo del deporte en los Estados Unidos. Aquí está Gonzalo Miró. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas tardes, iba a decir, ¿no?
Ya te veo, ¿no? Muy buenas noches, Joseba.
¿Qué tal?
Impresionante.
¿Qué tal llevas la semana de liderato?
A ver quién nos baja de ahí. Se saborea muy bien, ¿eh?
Hay buen partido el domingo, ¿eh?
Sí, Betis Atlético de Madrid, ¿eh? Desde luego. Y le crecen los enanos justo en la posición de 5. Mira que este año tiene la plantilla compensada, incluso overbooking en los carriles. Pero se ha retirado del entrenamiento Pablo Barrios, que sustituyó a Coque el otro día, sí. Exacto. Y justo en esa posición en la que está buscando un refuerzo que no se puede permitir hasta que no haya salidas en el mercado, pues me imagino que terminará jugando Bitzel, ¿no? Que en principio, cuando le fichaste, es un jugador que era para
ver esa demarcación, sí, de cinco, luego se la atrasó, pero sí, es verdad.
Exacto, pero sí, buen partido el domingo.
Muy bien, pues será el último partido de la jornada dominical, ese Betis Atlético de Madrid, cerrará la jornada el domingo. Está Roberto Morales, hola Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, yo le doy otro número a Gonzalo, Marcos Llorente. Yo creo que en esa demarcación puede aportar mucho al Atlético de Madrid y la abandonó desde que se vistió de rojo y blanco y para mí es un futbolista que ahí es muy aprovechable.
Bueno, y si se aplica un poco defensivamente, De Paul también podría jugar ahí. Bueno, tampoco sería una posición muy...
Yo creo que los planes de Simeone pasan más por Bitzel o De Paul que por Llorente. Para esa posición, ¿eh? Mm. Digo.
¿Estás muy cabreado con la UEFA, Morales?
¿Por?
Por la lista que ha hecho del mejor jugador del 2023.
A ver, yo más
por
que...
la ausencia de Vinicius,
más
quiero decir.
Que a Vinicius, he hecho de menos entre los tres primeros a Rodri. Para mí fue un futbolista...
Está el quinto.
Trascendental en el éxito del City en la Champions y un futbolista que domina los partidos y que es la clave del éxito del equipo de Guardiola. Para mí, más brillante incluso en la Champions estuvo Rodri que Haaland. Vinicius, bueno, tampoco ha sido el año en el que haya derrumbado todo, ¿no? Para estar entre los tres mejores. Yo creo que poco a poco podrá llegar a estar ahí.
Es que luego hablaremos de esto, pero es verdad, lo de Haaland, no solo en la final, en las semifinales contra el Madrid tampoco vio portería.
Desapareció en los partidos grandes.
Ayer sí. Tampoco le vimos demasiado... Sí, activo, pero no especialmente afortunado. O sea que sí, en los grandes partidos, por el momento Haaland no está consiguiendo tantos goles como está consiguiendo en otros.
Es un bluff, el noruego.
No, pero es un poco por meter un poco de cifra. Antes de, para que os enredéis luego a discutir, o sea que Haaland ya no es lo que era y tal, bueno, pues estas cosas que hacemos ahora en el periodismo deportivo. Mónica Marchante, hola Mónica, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Entiendo lo de Messi.
Claro, es que estamos hablando de 2023.
Bueno, pero es la 22-23, se entiende, ¿no?
No, pero bueno, pero es que aquí del se año 2023, valora el Mundial, aquí, ¿cómo va esto?
Yo creo que no.
Por eso, es que no, es UEFA, no es FIFA.
Sí.
Entonces no entiendo, quiero decir, Messi este año precisamente no creo que en UEFA haya sido un jugador como para estar entre los tres mejores. francamente. Por supuesto, en el Mundial sí, claro. Pero entiendo que no se juzga el Mundial.
Claro, lo que pasa es que como tenemos tantos premios también, porque confundimos muchas veces el premio del mejor jugador con el Balón de Oro y tal, y Messi ya recibió el Balón de Oro, pero este es otro premio, bueno, pues es un poco...
¿Y no se entiende que se juzga lo que es la temporada entera? De agosto a junio.
Esto es 2023, jugador del 2023.
No sé, es que yo entiendo que la valoración va por ahí, ¿no? Me imagino.
Al entregarse...
Porque si no, ¿qué valoras? ¿A partir de enero?
Se hace público el 31 de agosto, o sea que...
Sí, no, pero antes que juzgas de enero a junio nada más.
Sí, pero es la temporada 22-23, en realidad. Claro.
Entonces sí
entonces sí tiene sentido.
Sí, que Messi esté ahí, claro, fue al ser el estandarte del título mundial de Argentina. Bueno, Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal todo?
La nochecita que me dio Miguelito con Vinicius, que si estaba muy por encima de Mbappé, no sé qué tal.
No me lo recuerdes.
No está ni en la lista y además se enfadó porque dije que igual cambiaba la posición si venía Mbappé. No ha venido Mbappé y ya ha cambiado la posición Vinicius. O sea que es todo muy divertido. Pero bueno.
O sea que tan importante no es.
Ha salido todo redondo, ¿eh?
Sí, no le interesa, ya nadie se acuerda, pero bueno, pero ahí lo dejo.
Yo sí que me lo hiciste pasar muy mal aquella noche.
Nah. Estabas presente.
Sí, nos queremos.
Yo también.
Se me caían los chorretones de sudor mientras nosotros azuzaban allí para que...
Estabas en tu salsa.
No, ya sabes que no.
Miguelito, buenas noches.
Miguelito, ¿dónde andará Miguelito?
¿No está hoy?
¿Se han terminado las fiestas de La Paloma? Sí, se han terminado, ¿no? Gonzalo.
No lo sé, no tengo ni idea.
Joder, tú que eres madrileño.
Bueno,
tío,
sí, ya, pero yo no voy a las fiestas de La Paloma.
Bueno, pero es igual, pero debería ser un poco de cultura. ¿Se han terminado ya? ¿Se terminarían ayer? Pues entonces debería estar Miguelito.
Ahora ya está en la semana grande
de Donosti.
De Donosti.
Y ahora empieza la de Bilbao, o sea que sí. En algún sitio andará. Claro. En casa no le vamos a pillar, desde luego que no. Y está Siro López. Hola, Sirus.
Muy buenas. Yo estoy con Mónica. O sea, si el premio es de la UEFA, yo creo que Messi no tendría que estar entre los tres primeros. O sea, si es de la FIFA, sí.
Claro.
O sea, si es de la FIFA, entiendo que sí. Y después, lo que sí ha cambiado, lo del Balón de Oro, es que esté por temporada, no es por año natural. O sea, se elige la temporada 2022-2023. O sea, de septiembre a junio.
Pero la UEFA ha sido... sí, pero entiendo que valorará al mejor futbolista de la temporada.
El Mundial no es una competición de la UEFA. Claro,
el Mundial no es una competición UEFA.
No, pero habla 2022-2023 tanto a nivel de clubes como de selecciones nacionales.
Claro.
Entonces, se engloba el Mundial y además la elección se hace a través de un programa, creo que se hace a través de un programa informático en el que se estudia pues toda la...
Y llama la atención que Vinicius no esté ahora, en serio. Sí. O sea, independientemente de muchas cosas... que uno de los... porque dices, bueno, ¿qué ha ganado el Madrid? Vale, es verdad que no ha ganado la Liga, que ha ganado solo la Copa, pero es uno de los semifinalistas de la Champions. O sea, y que Vinicius, que fue, digamos, el mejor jugador, o incluso te diría que Thibaut Courtois. O sea, que ninguno de los dos estén... Hombre, llama la atención que de uno de los semifinalistas no haya y que defendía el título de campeón de Europa y tal. No sé, me parece llamativo, me parece llamativo.
He buscado en la
son
página
las cosas de los premios.
He buscado, Siro, en la página de la UEFA la explicación que da la nominación de Messi. Literalmente dice por qué fue nominado. Dice, aunque Messi brilló con el París y terminó la temporada con su segundo título de la Ligue 1, fueron sus hazañas en la Copa Mundial de la FIFA con Argentina la que realmente llamaron la atención. Icono de su generación, Messi se convirtió en el primer argentino que levantaba el Mundial desde Maradona, marcó 7 goles y recibió el Balón de Oro al mejor jugador de la fase final. Claro. O sea, esas son las razones que dan para estar
nominado. Que brilló con
nominado.
El Paris Saint-Germain, la verdad, no sé si...
Claro, es que si miras la temporada del Paris Saint-Germain, si es injustificable la presencia de Messi. O sea, el año que hizo Messi... para cerrar su ciclo en Europa.
Parece
fue lamentable.
Pero
sí, ganó,
no, a mí me molesta la sensación de tomadura de pelo.
Que se retira pronto.
Bueno, pero estos premios ya sabéis que siempre son muy susceptibles de ser discutidos. Sí, sí. Y de
estoy en contra de todos los premios individuales en el fútbol.
Claro, porque este es el premio de la UEFA, luego está el premio de la FIFA, luego está el Balón de Oro, claro. Si es que cada vez hay más premios, bueno, pues pasa eso. Sirus, ¿dónde estás?
Estoy en Lequeitio.
¡Hombre!
Qué bonito.
Soy Lequeitio, aquí es muy cerquita de tu pueblo.
Sí,
o sea,
sí, señor.
Pero en Vizcaya, cuidado.
Sí, sí, Vizcaya. Sí. Bueno, no pasa nada.
No.
A ver si me va a molestar. Que estés
el sábado empieza la Semana Grande de Bilbo.
Sí, señor. Se está a punto de terminar la de Donosti y empieza la de Bilbo. Sí. Y las fiestas de Lequeitio son el primer fin de semana de septiembre.
De septiembre.
Sí.
El ganso, ¿no?
Sí, sí. Unas fiestas que llaman mucho la atención, la verdad es que sí. Bueno, pues vamos a ir desde Lequeitio hasta Miami. Mira qué salto más bonito vamos a dar, porque ahí está Nacho García. Hola, Nacho, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba, chicos? Muy buenas.
¿Qué tal por Miami? ¿Todo bien?
Bien, bien. Bueno, está lloviendo, pero sí, nos mojamos un poco para que veas por lo menos el Drive Pink Stadium, el estadio de Inter Miami, que se ha convertido un poco, mira que está lejos de Miami, pero se ha convertido un poco en lugar de peregrinaciones. Es fácil encontrar aquí gente que para con el coche, se hace una foto y sigue. O sea, que hay gente que viene a hacerse la fotito y que hoy ha sido el lugar donde ha hablado Leo Messi por primera vez como jugador de Inter Miami. Todavía no lo había hecho, solo había dado una pequeña entrevista postpartido a Apple, a la tele que tiene los derechos de la competición, pero lo que es una rueda de prensa con periodistas todavía no lo había hecho y hoy ha sido la primera vez, ha sido aquí, una instalación que, como sabéis, es un estadio temporal hasta que se vayan en 2025 al nuevo que están construyendo, sala de prensa pequeña que era suficiente hasta hace un mes, pero que hoy ya se empiezan a notar las aperturas porque éramos cerca de 100 periodistas y evidentemente estábamos ya muy justitos, todos querían estar ahí.
Hemos escuchado la explicación que ha dado Messi respecto al Balón de Oro y ha sido pues muy recurrente, como suelen ser todos los futbolistas cuando les preguntan este tipo de cosas, y todos responden que lo que importa son los premios colectivos, lo que importa es el equipo y tal, pero muchas veces ellos están pensando también en el premio individual. Pero a mí me ha llamado la atención la explicación que ha dado de por qué se fue al Paris Saint-Germain y por qué se ha ido en este caso al Inter de Miami, que en este caso sí que ha sido una elección de él y que en aquel entonces ha venido a decir que no le quedaba otra alternativa, ¿no?
Sí, del tema Balón de Oro, por matizar una cosa, lo que ha destacado es que a él lo que le faltaba era el Mundial y que eso es lo importante para él en esta temporada, que luego el Balón de Oro sí le llega bien y si no, pues también. Y respecto a lo que dice, sí, la frase que ha venido a decir es que el cambio de Barcelona a París fue complicado y que este no. Es decir, este al final es una elección no solamente a nivel deportivo, que le podría atraer más o menos, sino sobre todo una decisión familiar, y ha querido recalcar que era algo tomado, una decisión ya tomada desde antes. Es decir, no, porque no se supiera públicamente no quiere decir que no tuvieran claro que iban a venir aquí en esta temporada, ¿no? Y al final lo que comenta hoy de París yo creo que viene alineado de las últimas veces que ha podido hablar, ¿no? Yo creo que él nunca ha escondido que no ha estado a gusto en su etapa en París y coincido contigo, lo que se le entra en líneas al final es eso, es que él se fue allí porque era el único club que podía hacerse cargo de un contrato como el suyo, ¿no?
Vamos a escuchar un extracto de lo más importante que ha dicho Messi.
Estoy feliz disfrutando de esta nueva etapa y disfrutando de la experiencia de vivir en este país que siempre lo tuve en mente y bueno, disfrutando del momento ahora. Es un lugar el cual elegir venir, el cual quería estar, y estamos en el lugar que queremos estar, y como comenté en su momento, mi salida a París no era algo que yo deseaba, no era algo que yo quería irme de Barcelona y por así decirlo fue de un día para otro, y bueno, se hizo difícil, pero todo lo contrario a lo que me está pasando ahora acá, gracias a Dios, y poder conseguir nuestro primer título sería hermoso para todos.
Es tan sincera como llamativa esta aseveración que ha hecho Leo Messi de su salida hacia París.
Es que a mí no me...
¿Por qué te parece llamativo?
Joder, que no ha dicho que llamativo. Se fue más o menos obligado porque no le quedaba otra cosa.
Bueno, es que fue así.
A mí es que eso me hace relativa gracia porque, bueno, no le queda otra cosa si pretendes cobrar el salario que quieres cobrar.
Claro, claro.
Sí. Ah, bueno, entonces no te queda otra.
Tienes una alternativa que es la de quedarte en tu casa y no ir a ningún sitio.
Hombre, no, alternativas tienes muchísimas.
O no ganar dinero.
O ganar bastante, pero a lo mejor no tanto. Pero ¿cuántos equipos estarían dispuestos a tener a Leo Messi en sus filas cuando se va al PSG por 10 millones netos al año? ¿Cuántos?
Claro.
Quiero recordaros que esto se produjo, que prácticamente él aterrizó en Barcelona para firmar. Y que no había mucho margen tampoco, ¿eh?
Bueno, yo creo que fue sobre el 15 o 14, pues, sobre la primera quincena, rozando el principio de la segunda, ¿eh? No, no fue tan justo como ¿no? Dani, tú igual te acuerdas.
Las declaraciones de Messi son principalmente porque en París ha pasado su peor etapa como profesional, no como jugador, sino por las cosas que le han pasado. O sea, le han pasado dos cosas a Messi en París que no le habían pasado nunca en la puñetera vida. Una es que le abucheen su propia afición. Y la otra es que le suspendan de empleo y sueldo. Dos semanas, como le suspendieron por ese viaje que hizo a Arabia y tal. Y luego son cosas que se dicen cuando llegas a un sitio. Yo ahora estaba buscando qué dijo Messi cuando fue presentado con el PSG. Te voy a leer textualmente. Mi salida del Barcelona fue dura, pero ahora mi felicidad es enorme. Estoy donde quiero estar. Lo que me pasó no se deja atrás de un día para otro, pero estoy ilusionado por esta nueva etapa. Bueno. O sea, no te voy a decir que dijo casi lo mismo cuando fue a París, pero se parece un poco a lo que he dicho hoy.
Ahora, si hubiera querido ir a jugar, no sé, me lo invento, ¿eh? Al Arsenal con Arteta, por un módico precio, ¿tú crees que el Arsenal hubiera dicho que no? Ahora, claro, si lo que quiere, no sé cuánto cobran el PSG, pero claro, si lo que quiere es cobrar 50 millones netos.
Hay que tener
netos
en cuenta los parámetros en los que se mueve esta gente, claro, y no quieren bajar de ese de ese peldaño ni un centímetro.
Bueno, claro, pero claro. Es que entonces estar, o sea, reduces tus posibilidades a menos de los dedos de una mano. ¿Cuántos equipos tienen la capacidad de pagar
a los dedos de la mano, sino a uno, que era el Paris Saint-Germain, no, y a otro?
Sí, pero ¿quién te puede llegar a pagar una cifra así?
Por eso lo digo.
Vamos a ver, yo en ese momento, la alternativa donde todos mirábamos al City, pero a mí me consta que hay una llamada de Leo directamente a Pochettino diciéndole que quiere jugar allí. O sea, que porque tampoco tenía esa llamada del City, evidentemente. Si hubiera habido una llamada del City, pues seguramente hubieran cambiado las cosas.
Claro.
Eso es lo que ha dicho Leo Messi respecto a su salida del Barça y su llegada a Miami. Sí.
Joseba, hay que felicitar a los periodistas de Miami, que han tenido lo que los periodistas españoles no hemos tenido en años, una rueda de prensa de Messi.
Es verdad. Nacho, felicidades, ¿eh?
Muchas gracias, Mónica. Pero vamos, no me doy ningún mérito. Sí te voy a decir una cosa. Esperábamos que fuera una rueda de prensa bastante más larga, ¿eh? Pero esperábamos por lo menos media hora.
Bueno,
y han sido exactamente encima 18 minutos.
Encima que queréis que sea larga.
Encima querrás que sea larga y que diga titulares. Bueno,
la verdad es que sois de lo que no hay, ¿eh? Si habla, porque habla. Y cuando habla, porque habla poco. ¿Qué queréis? Claro,
no, pero es que yo aquí en España, Joseba, recuerdo la de despedida. Pero no sé si alguno de los que estáis aquí habéis escuchado una rueda de prensa de Messi, más allá de esa última.
Rueda de prensa no, pero entrevistas sí, yo sí la he entrevistado.
Sí, entrevistas, pero muy pocas.
Sí, alguna rueda de prensa también me suena, sí.
En 15
pocas,
años...
Que dio alguna en toda su etapa, claro.
Hombre, sí, claro.
En los últimos, desde que es el mejor jugador del planeta y gana balones de oro como churros, muy pocas.
A mí eso me parece algo absolutamente inconcebible en el mundo del deporte. Pero inconcebible.
Y que se permita.
Que se permita, claro. No,
los organismos que deben obligar.
No, claro, claro. O sea,
¿tú te imaginas? Pasaba aquí porque cuando iba con la selección argentina, acordaros que daba entrevistas individuales y daba también ruedas de prensa. O sea, que era... Digamos que el desprecio era para la prensa de aquí.
Había en París no sé
es para la prensa solo, sino que al final el desprecio es a tu propia a los seguidores de todo el mundo de tu club que te quieren escuchar. O sea,
y al deporte que representas. Es que yo no me imagino que la NBA permitan que LeBron James se tire 10 años sin dar una rueda de prensa.
No, es que está obligado por contrato.
Claro, pero que como si no lo hubieran hecho, no sé, Federer, Djokovic o Nadal, ¿os imagináis que no dan una declaración en el mundo del tenis?
Es el problema en España.
No tiene sentido.
Que están obligados por contrato y hay clubes que prefieren pagar la mínima sanción que hay a que sus jugadores pasen por zona mixta o que den ruedas de prensa y demás. Es que
¿de
no,
quién
no
hablas?
Se puede permitir. De muchas zonas mixtas de estadios de España.
No lo quiere decir, ¿eh? No lo quiere decir.
¿En el Madrid pasa, por ejemplo?
En el Madrid, por ejemplo, pasa.
Por decir un equipo al azar.
Sapristi. Uno de ellos.
Ciro, defiende al Madrid. ¿Qué está diciendo esto?
No puedo defenderlo, que ya sabéis que yo en eso.
Los grandes han parapetado y.
No me parece normal.
Es un error. Es un error cerrarse ahí.
Parece grave.
Entiendo que no lo hacen porque creen que no lo necesitan, ¿no? Porque por protección y por controlar el mensaje, pero para vender tu producto a mí me parece absolutamente fundamental.
Juntando temas que lo va a hablar Joseba hoy, el tema de la cámara. O sea, ya el Real Madrid, por ejemplo, ha comunicado que la cámara no va a entrar, que prefieren pagar lo que tengan que pagar de multa antes de...
Y dejar de cobrar lo que se cobra por eso.
Eso es.
O sea, hay unos pluses por estas cosas.
No sé, yo creo que luego nos quejamos de que hay pérdida de aficionados jóvenes al mundo del fútbol. Cuando haces un poquito de aperturismo, quieres mostrar algo, dar un poquito más de espectáculo, ponemos frenos. No se debe poner freno a una mejoría de la retransmisión y de hacerlo más atractivo para el espectador.
Ha dado mucho que hablar, las imágenes de San Mamés del pasado sábado y la cola que han traído. Pero ya habéis visto que hay disparidad de criterios en ese aspecto. Igual, uno les importa y otros sí.
Igual te digo, lo he hablado hoy con Corro, el día que Unai Simón deje de ser un vinagre será gran noticia. O sea, el día que se alegre por algo... Que esté contento por una pregunta.
No estoy de acuerdo. A mí me parece que ha sido educadísimo.
A mí también.
Una opinión,
a mí también.
Que yo no comparto.
Lo
pero
digo con
sido...
cariño hacia Unai, que me parece un buen tipo y en el cara a cara en las entrevistas me parece top para entrevistar. Pero joder, es que siempre tiene una queja, siempre tiene, hasta ganando la Liga de Naciones, tiene un reproche al periodista preguntándole por sus paradas en los penaltis, está preguntándole de algo positivo, siempre saca algo negativo.
Pero a mí en este caso la reflexión que hizo no me parece mal, ¿eh?
Yo no estoy con él.
Tú no estás de acuerdo en que se haga eso, pero asumes que se hace porque está concebido
en la misma rueda de prensa donde también se medio quejó de que le preguntasen por si por el interés de la Liga Árabe, ¿no? O sea, quiere decir que tampoco es como para que te moleste algo así.
Bueno,
o sea, sí, pues yo no tengo ninguna intención de jugar allí. Bueno, ya está, pues pasemos a otra cosa, ¿no?
De todos modos, el desprecio que para con los medios de comunicación y por tanto con los aficionados tienen los clubes españoles viene desde hace mucho tiempo y yo creo que es culpa nuestra. O sea, como seguimos tragando con todo, primero aceptábamos que no hablaran el día antes del partido, después aceptamos que solo hablara el entrenador en las ruedas de prensa,
no viajar,
y hemos pasado
los aviones,
hace unos años no hablar con esto, pero yo se lo puedo entender. Oye, si ellos quieren que no viajemos, pues que no viajen, la prensa más caro les va a salir el avión, pero como van muy sobrados de dinero tampoco es problema, ¿no? Pero yo recuerdo en mi etapa de jefe de prensa del Deportivo de La Coruña que habíamos pactado con los jugadores que salieran dos cada día. O sea, salían dos diarios, que a veces escaqueaban y solo salía uno, pero salían, y en el Barça igual, y sí, en el Madrid igual, y hemos pasado a que no hablen los jugadores sí, los días de cada día, ya que no veas los entrenamientos, o sea, que eso también hemos tragado y pa'lante, ¿no? O sea, antes se podían ver más los entrenamientos y tal, podría entender hasta que no se graben, pero, chico, eso de que...
Sí, pero
no,
luego se llevan las manos a la cabeza... Cerrada. Porque es que los chicos, los jóvenes no se enganchan al fútbol, claro, pues claro, es que estás haciendo todo lo posible para que no se enganche.
Pero es verdad, no me he acordado yo de aquello, es verdad que antes los grandes clubes al menos había comparecencias todos los días.
Y dos. Sí,
sí. Las ruedas de prensa eran todos.
En la ciudad deportiva antigua del Real Madrid de la Castellana, claro, recuerdo que hacíamos hasta petición de los dos jugadores que queríamos que saliesen. Y luego Marotos te sacaba el que quería, luego iba al vestuario y cualquiera discutía con Fernando Hierro, con Raúl y tal, quien salía, ¿no? Con Roberto Carlos y demás, te sacaba el que podía, como bien dice Mónica, y nosotros hasta a veces decíamos, no me has sacado a Roberto Carlos y a Raúl y me has sacado aquí a Mavisca y a otro, ¿no? Y al Corta, y hasta tenía esa discusión. Ahora, ¿quién firmase una rueda de prensa de un jugador? Es que hay jugadores que se han ido del Madrid, hablando de lo que me toca a mí de cerca, que no sabemos ni cómo hablan. O sea, es que no hemos hablado con ellos, no sabemos cómo hablan.
Pero ¿sabes cuál es el problema? Que han llegado los directores de comunicación, que en vez de ser intermediarios entre los medios de comunicación y el club, pues son policías al servicio del club. Y entonces, a partir de ahí, pues...
Bueno, no
pues,
se puede generalizar tampoco, ¿eh? No es justo.
Bueno, hablo en general, Mónica. Ya sé que hay excepciones y afortunadamente hay excepciones. Evidentemente hablo en general. Que si queréis damos nombres, ¿eh? Que tampoco me importa mucho el dar nombres. Tampoco me voy a cortar, pero que es verdad. Pero que en la mayoría de los casos, los directores de comunicación son policías de la comunicación. O sea, y son gente que en vez de dar facilidades y intentar pelear porque el club sea más abierto, porque tengas más posibilidades de conocer a los deportistas, pues lo que hacen es intentar censurar y cerrar esas vías de comunicación. Y te encuentras con la situación curiosa que para que un jugador lo puedas tener aquí en el partidazo de COPE, tienen que ir a la selección española para que hablen.
Sí, con lo cual,
eso quiere decir que no es culpa
del
deportista. O sea, porque el deportista se negaría igual si fuera con la federación o si estuviera en su club. Y tenemos que esperar eso, a que lleguen a la selección para poder hablar con los jugadores.
Sí, pero no es solo eso, Siro. El deportista muchas veces yo puedo entender que prefiera no hacerlo. Pero es que tendría que estar obligado.
Claro, claro.
Sí, oye, no, Messi, es que no me apetece. Bueno, ya, chico, pero
es que... A Messi, que es por el que venía todo este debate, Messi en su prime, Messi en el momento más grande de su carrera, a ver quién es el guapo que le obliga. No, no, es que tú tienes que... Pero es que Messi sí le... Vamos, si le tosía a un directivo, el directivo al día siguiente dimitía. Pues que...
Pero
Dani,
no,
yo
eso
sí que lo puedo entender.
Dani,
y puedo entender al director de comunicación, ¿no?
La fortaleza del club debería ser esa.
¿Sí? Claro. Y puedo entender al director de comunicación, que dices, bueno, a Messi o a Cristiano es difícil a lo mejor... Pero bueno, hay 23 más en la plantilla. El problema es que el que no es Messi y el que acaba de llegar y que, entre comillas, no ha empatado con nadie, tampoco habla. O sea,
pero Dani, bueno, es una cuestión de costumbre. Porque hablamos de LeBron James, ¿no? O sea, oye, LeBron James también podría decir, oiga, no, yo no hablo. Sí, bueno, pues habla.
Sí, pero ellos tienen otro concepto de la
espectáculo.
Ellos crecen con el show, ya LeBron James tenía cámaras desde que iba al instituto y micrófono.
Claro, claro. Pues vamos a cerrar el buzón de quejas del periodismo en el mundo del fútbol. que digo yo que algo nos tendremos que autoinculpar también los periodistas de esto que está pasando, ¿eh? Alguna culpa seguro también deberemos de tener.
No plantarnos.
Pero el que no tiene ningún motivo de queja, desde luego, es Nacho, claro, en Miami, porque hoy ha estado en la rueda de prensa de Messi y allí viven como reyes. Nacho, ¿cuándo se juega la final de la Leagues Cup?
Sábado 3 de la madrugada en España. Es el primer título, o podría ser el primer título, para Inter Miami o para Nashville, porque Nashville también es un equipo que empezó a competir justo en el año 2020 como Miami, así que pase lo que pase será un día histórico aquí en este fútbol de CONCACAF. Y simplemente dos detalles muy rápidos del resto de contenido. La verdad que ha sido todo por el mismo camino más o menos, pero destacar que muchas veces que está muy feliz, que está muy contento, tema familiar, que ya empiezan el colegio los niños y eso les va a permitir también el encontrar un hogar donde quedarse, que de momento no están en el sitio fijo. Y lo otro que quería comentaros es, por cerrar el tema de Messi, también deciros que esta rueda de prensa la ha marcado él, ¿eh? O sea, hace un mes que fue presentado, casi un mes que debutó, y hasta ahora no ha querido hablar. O sea, ha sido cuando él ha querido, cuando Inter Miami ha puesto a disposición esta rueda de prensa para que él saliera ante los medios. Bueno, yo tengo dudas de que vaya a haber muchas más, la verdad.
Bueno. Nacho, un abrazo grande. Gracias. Hasta la próxima.
Chao, chicos. Un abrazo.
Las 12 y 5 horas menos en Canarias. ¿Y qué están diciendo los oyentes en las redes sociales? Seguro que algún palo nos dan, ¿a que sí, Morris? Hola, muy buenas.
No, la verdad que simplemente dicen que los jugadores hablen cuando quieran, ¿eh? Eso sí que lo han repetido varios oyentes en mensajes en el 637-230010, el teléfono del programa, y también @partidazocope a través de Twitter y de Instagram. Por ejemplo, hablando de este tema, decía un oyente: a los espectadores nos dan igual las cámaras antes de salir al campo, o si hablan o no los jugadores, lo que queremos es ver espectáculo en el césped sin pérdidas de tiempo ni cerrojazos. Otro dice: Messi se tuvo que acostumbrar al dinero del PSG y ahora se está acostumbrando al dinero de Estados Unidos. Poneos en su piel, por favor, que es un esfuerzo tremendo el de este muchacho. ¿Qué dices, Gonzalo? ¿Tú crees que se iría el Cholo a otro equipo cobrando 8 millones de euros al año? Ni en sueños. Cada uno tiene su caché. Entiende también a Leo Messi. Otro dice: estáis constantemente defendiendo el romanticismo del fútbol, y cuando Unai Simón dice que no se le pregunte más por ofertas porque él se va a quedar en el Athletic, os quejáis también. Es que no hay quien os entienda.
Es que ha venido Gonzalo un poco revirado hoy, sí.
Y luego otro dice: el Madrid quiso a Bono y le pedían 30 millones. Ahora se lo han vendido a Arabia Saudí por 21. Claro, luego llamarán a pedir cedidos y pasa lo que pasa. Y por último, hablando de tenis, dice un oyente: me da la impresión de que Carlos Alcaraz es un tenista de grandes torneos. Lo veo muy capaz de ganar a bastantes Grand Slams, pero no creo que domine el circuito como hacía el Big Three, los Federer, Djokovic, Nadal y compañía.
Por cierto, perdona, para responder la pregunta de Mónica, que me escribe mi colega compañero Marc Marvá, de periodista de aquí de Barcelona, la última rueda de prensa de Messi, 2015, semifinales, ¿ves?, de Champions contra, pues, el,
fíjate,
Bayern.
Y se está quejando en Miami, joder, porque ha tardado un mes en dar la primera.
Entonces, 2015 fue la última.
8 años.
Yo creo que ha hecho el scouting de la prensa de Miami y ha dicho: con esto sí que puedo y voy a hablar, vamos, al mes ya estoy hablando. Yo recuerdo que al principio también había antes una costumbre que era que los clubes te ponían uno o dos jugadores después de cada partido para que tú pudieras hacer una entrevista personalizada para las radios. Y recuerdo que con Messi sí podíamos hablar al principio de su carrera. También es verdad que las entrevistas no solían ir más allá del minuto 20, minuto 25, por ahí, porque...
Le llamas entrevista a cualquier cosa.
Era monosilábico en la respuesta. Sí, no, sí, no. Y ahí te quedabas. 12 y 8, hora menos en Canarias. Vamos a otra cosa.
Y es que, Joseba, los que nos gusta el fútbol sabemos que nuestras vidas están marcadas por él. Y en Movistar también lo saben. Recordamos un aniversario, un cumpleaños o el año en el que terminamos la carrera por un gol, por una victoria o por una copa de nuestro equipo. Hay mucho fútbol en tu vida y todo está en Movistar. Vuelve todo el fútbol al lugar de siempre. Y ahora, si te acercas a una de sus tiendas, puedes conseguir el balón de la Liga EA Sports contratando el fútbol. Infórmate ya en tu tienda Movistar.
Qué bien haces la publicidad, Ganga, ¿eh?
Bueno.
Muchas tablas, ¿eh? Sí, sí. En Elda, ¿eh?, se trabaja la publicidad de una forma especial.
Y más cosas.
Y más cosas. 12 y 8, ahora menos en Canarias. Ahora sí, seguimos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.